Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
En La Rosa de Fuerteventura, este espacio dedicado al sector primario en Radio Sintonía, hoy volvemos al mar, donde nos espera esta mañana el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal, Lorenzo Brito, que accedía a esta responsabilidad no hace mucho tiempo. Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa, ¿qué tal?
¿Estamos cerca del mar o estamos tierra adentro?
Hoy estamos en todas las oficinas aquí pensando en qué hacer.
Bueno, pues para que ustedes conozcan, si no han tenido la oportunidad o no conozcan a Lorenzo, lleva toda la vida vinculado al mar, ¿no, Lorenzo?
Sí, toda la vida, ¿no? Pero casi parte de ella sí, bastante. Unos 16 años llevo yo ahora por mi cuenta, y anteriormente ya estaba con los barcos de mi padre y eso, pescando y también.
O sea que la profesión se lleva en el alma, ¿no? Se lleva muy dentro.
Hombre, se lleva dentro esto, aparte que hay que gustar, pero sí, se lleva dentro, la verdad.
Lorenzo, ¿cuál es el propósito de la responsabilidad que usted asume al frente de la cofradía? ¿Cuál es el objetivo que se ha marcado?
Hombre, el objetivo es intentar mejorar, que la verdad que el margen de mejora es bastante poco, pero vamos a intentar mejorar e intentar que sea viable la cofradía y que podamos seguir manteniendo los 40 barcos que estamos allí, pues seguir manteniéndonos tal y como estamos y subsistiendo ante las inclemencias y toda la burocracia que tenemos, que se nos emboca arriba con tanta dificultad.
Ya, a diferencia de otros puntos de la isla de Fuerteventura, la cofradía de pescadores de Gran Tarajal puede presumir de que hay relevo generacional, algo que preocupa mucho al sector, Lorenzo.
Hombre, presumir, yo creo que no hay ninguna cofradía que podamos presumir, pero dentro de lo que cabe, el relevo generacional es pobre, eso está claro, pero dentro de lo que cabe nosotros tenemos como unos 40 barcos y el 75% de la flota es gente más o menos relativamente joven dentro del sector.
O sea que se mira con cierta esperanza, ¿no?, el que haya gente joven que se haya incorporado a la pesca en la cofradía y bueno, pues es como un hilo de esperanza en un sector donde las cosas cada vez se ponen más difíciles, por lo que hablamos nosotros con los patrones de las cofradías de pescadores de Fuerteventura, que yo creo que es extensible en cuanto a pesca artesanal se refiere a otros puntos no solo del archipiélago, sino del país, ¿no? Que las cosas cada vez están más complicadas. Esa quizás sería la parte positiva, ese 75% de gente joven que está ahora mismo ocupando puestos de trabajo en esas 40 embarcaciones.
Hombre, puede ser que sea posible que podamos ir incorporando gente, pero lo que hay es que facilitar un poco el acceso a la pesca y no poner tanta burocracia, tanta complicación, y hacerlo un poco más accesible, porque yo creo que por medio de las administraciones mismo no se está facilitando de que esto continúe. A veces veo trabas y muchas trabas por todos lados que no veo que se facilite a la hora de incorporarse cualquier marinero a la pesca. Cualquier marinero que tenga que ir a la pesca, como mínimo, tiene que estar 3 meses estudiando, tienen una formación, vamos, más que suficiente, y yo creo que algo excesiva para ir a pescar en un barco.
Si comparamos la época en la que usted salía de niño a pescar con su padre con la situación que tenemos ahora en este año 2023, ¿cree usted que las cosas se han puesto más difíciles para los pescadores?
Hombre, se ha puesto difícil, no la palabra, esto se ha puesto muy difícil. Antes, en la época que yo le hablo, podía ir cualquier amigo, un hijo con su padre a pescar y prácticamente se iba inculcando el relevo generacional porque veía que le gustaba y le gustaba estar en medio de la naturaleza, porque ir en un barco es como estar en el medio de la naturaleza, ¿no? Y prácticamente hoy en día y tú subes a tu hijo en un barco y eso parece ser que es un delito. Cuando no te aparece un inspector por un lado, te aparece el otro con intenciones de sancionarte. Y yo creo que el relevo generacional se está perdiendo parte por ahí, porque no le dejan mostrar lo que es la pesca realmente a la gente.
Es curioso porque usted me dice que cuando los pescadores están faenando y tienen alguna persona que subir a barco, aunque sea para acompañar, tiene que haber una normativa como usted nos deja entrever que prohíba que eso sea así y los inspectores están muy pronto, pero luego hay una queja de ustedes con respecto a la pesca furtiva, que parece que aquí todo el mundo campa a sus anchas, ¿no? Hay inspectores para una cosa y para otras, ¿no? Pregunto, Lorenzo.
Hombre, yo con la pesca furtiva, Marusa, te voy a decir una cosa, yo no es que esté en contra de ella, estoy en contra del verdadero furtivo, el que se dedica a ir al mar a coger el pescado para ir a venderlo, sin haber pasado por un punto de primera venta, sin haber pasado unos controles y unos registros sanitarios que son obligatorios, más bien por la salud de la gente. Pero que vayan a disfrutar del mar, gente, sobre todo cuando acaba tu época de que te jubiles y tengas derecho a ir a pasar un día de pesca, eso no lo veo yo mal. Veo mal el furtivismo que hay.
Sí, nos referimos a eso, ¿no? A las denuncias que presentan los artesanales por la pesca furtiva. O sea, la queja que hay continua de que falta medios para que eso no se produzca en detrimento precisamente de los artesanales, ¿no? Es una queja eterna de las cofradías, ¿no? La falta de control.
Hombre, yo creo que las cofradías hoy por hoy no se dedican a denunciar a... El furtivismo, hombre, sí molesta, pero más que nada molesta lo que te digo, la competencia es real. Hoy en día hay deportistas que hacen las cosas correctamente y no hay por qué llamar la atención. Todo el mundo sabe quién son los furtivos y nadie ha puesto medios y los medios están en manos de las autoridades.
Ya. Lorenzo, en relación a distintas prohibiciones que hay en Fuerteventura, ayer hablando con usted me decía que se está a favor, ¿no?, del tema de la conservación, porque eso es tener recursos, ¿no? No para esta generación, sino para las que vienen, ¿no? Hablábamos de la lapa, del mejillón, de distintas artes de pesca hoy en día prohibidas. En fin, en ese sentido, me decía usted que hacen todo lo posible los artesanales y que al final no saben lo que quieren de ustedes la administración, porque como bien decía al principio, cada vez se lo ponen más complicado, ¿no?
Hombre, yo creo que regularnos deberíamos regularlo en nada. Yo creo que todo el mundo pensaría igual que yo, todo el que se dedica a la pesca y quiere vivir siempre de una pesca, lo más lógico es que nos regulemos y cuando veamos algo mal es por reivindicarlo nosotros mismos, que los que estamos viendo lo mal. De hecho, ya aquí en Fuerteventura es un ejemplo, yo creo que ya es un ejemplo mundial, donde se ha quitado las nazas, se ha quitado el palangre, se ha quitado el trasmayo y prácticamente se ha regulado. Fuerteventura es un ejemplo y yo creo que todos los ciudadanos de Fuerteventura pueden presumir del sector pesquero. Y yo creo que ya se ha hecho un trabajo anteriormente con previsiones de ver lo que estaba pasando.
Pero sin embargo ven ustedes que en fin se añaden los problemas en el sentido de todos los escalones que tienen que subir, por ejemplo, para esa renovación generacional, ¿no? Donde una persona tiene que estar 4 meses formándose para poder seguir subir a un barco cuando antes eran los marineros mayores quienes enseñaban a los más jóvenes, ¿no? Estamos hablando de burocracia, Lorenzo.
Hombre, sí, en parte la burocracia cada día está más difícil y cada día se nos incorpora un montón de medidas más a la hora de lograr tener un barco en activo, porque hoy mismo se nos viene un montón de restricciones que no entendemos para nada, no entendemos, vamos, que por más que la miremos por todos lados, no hay manera de entenderla. Ahora mismo se nos vienen las legislaciones de los motores, que vamos, que es incomprensible en cualquiera que lo piense, donde no te deja poner un motor nuevo en un barco porque sí que tiene que tener la potencia que ponga en la placa y demás, donde antes hacía un tarado, se permitía un tarado y podías poner una potencia, más que nada por seguridad, por medio ambiente, porque contamina menos un motor nuevo hoy en día, que es mucho más eficiente, por consumo, por todo, es que es por todo. Nos dicen que montar un motor de esas dimensiones ejercemos un esfuerzo pesquero mayor del que realizaríamos con un motor más pequeño. Yo creo que eso no está dentro de la realidad, para nada, no está dentro de la realidad, porque poner un motor más grande en un barco no ejerce ningún tipo de esfuerzo pesquero. Lo único que puedes es tener unas garantías de tener un motor nuevo, de tener una seguridad a bordo y a lo mejor de llegar un minuto antes a un pesquero, pero nosotros aquí en Canarias no existe el arrastre, no existe el arrastre donde realmente se necesita un motor más grande para tirar unos artes y vamos, y destrozar todo el mar, como decimos aquí.
¿En qué estaba usted trasteando ahí en la oficina de la cofradía?
Hoy en día tenemos unos problemas con las cuotas del atún rojo, unos que deciden abrirlas antes, otros que deciden abrir después, y estamos pendientes de unas reuniones previas a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo, porque la verdad que las discrepancias que hay en Canarias hoy en día dan mucho que pensar del sector pesquero, y la verdad que eso empieza a limitar las ganas a la gente de seguir con esto, porque tanto problema no puede haber y tan difícil nos ponernos de acuerdo con el sector pesquero. Yo no sé si aquí hay una mano negra que se encarga de dividirnos, o no sé qué es lo que está pasando.
Sí, porque usted aboga también, independientemente de por ese respeto, por esa conservación en la pesca, es usted una persona que le gusta el diálogo, ¿no? El sentarse, el llegar a consensos y el todos tirar hacia adelante con un sector que, como ha dicho a lo largo de estos minutos que hemos estado en contacto, Lorenzo, cada día lo tiene más complicado.
No, hombre, totalmente. El diálogo siempre es el que ha resuelto casi todo. Con discrepancias y peleas no vamos a ningún lado. Siempre tiene que haber un diálogo y a veces les toca a uno ganar, a otros perder, y entre todos llegar al mejor consenso posible, que es como se trata y como se debe siempre ir por la vida. Pero hoy en día te pongo un ejemplo. Hoy en día tenemos unos barcos que, vamos, que han dividido la flota en tres sectores: atuneros cañeros, polivalentes y no hay cuota, por lo que dicen, no hay cuota para que todos puedan pescar. Y hoy en día tenemos un problema en Canarias muy, muy, muy agravante, donde no ha puesto nadie nada por hacer algo y por ayudar a las cosas. ¿Cómo es posible que 34 barcos se lleven casi el 100% de la cuota de Canarias? Porque dicen que solo se dedican al atún. Sí, yo lo entiendo perfectamente que se dedican al atún, pero lo que no puede estar, los otros 200 barcos agonizando a ver si les dejan coger un pescado. Yo esto lo veo muy mal repartido por medio, no sé quién es el responsable de este tema, la verdad.
En fin, lo hemos comentado, ese tipo de situaciones que se dan, lo hemos comentado en un sinfín de ocasiones con el patrón mayor de la cofradía del norte, también con Placeres del sur, y bueno, pues habrá que ver qué posibilidad tenemos aquí en Canarias de arreglar esa situación, porque como dice usted, la mayor parte del atún está destinado a esos 34 barcos, ¿no? Y el resto de la gente que vive del mar ve como las piezas pasan por delante y no las pueden pescar, ¿no?
Sí, 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 sí. Al final yo creo que nos vamos a dedicar a lo que es la flota polivalente, que prácticamente podemos coger de todas las especies en épocas de migración. Prácticamente nos vamos a dedicar a la fotografía, porque la manera de traer el sustento por la casa va a ser que no, porque no sé dónde están los impedimentos. De hecho, está tan desfasturada la flota que hay 18 barcos que tienen licencia de atunera igualmente que los 34 esos y no lo dejan acceder a la cuota de donde están las 1.150 toneladas. Esto no se entiende para nada, porque dicen que cogieron unos años históricos donde, por visto, no estaban despejados estos años, por lo que sea que sea, que estuvieron parados, o estuvieron en reforma, o estuvieron tal, no tenían capturas, y los cogen, los dejan fuera y no los dejan entrar. Yo creo que eso, vamos, es tan injusto como que te puedo hacer una reflexión ahora mismo. Yo tengo un restaurante, cierro las puertas porque quiero hacer una reforma, por lo que quiera que sea, vuelvo y lo abro y me dicen que yo no puedo dedicarme a la restauración, que tengo que dedicarme a vender café. Esto es injusto totalmente. Esto no hay por dónde cogerlo ni se entiende nada. Y pues igualmente tienen una oferta polivalente que los tienen aquí, donde sobra una cuota restante de los mismos atuneros cañeros que sabían ya desde octubre ya sabían que no iban a agotar la cuota, no se han limitado a intentar a abrir la cuota restante que queda para que puedan vivir el resto de la flota, los polivalentes y esos 18 tuneros que también han pegado fuera siendo del mismo censo que ellos. Yo es que no lo entiendo cómo se puede decir esto y cómo puede estar ocurriendo esto en Canarias, que no lo entiendo.
En fin, vamos a dejarlo aquí, Lorenzo. Esa reivindicación y esa queja que continúan haciendo los pescadores en la isla de Fuerteventura desde la pesca artesanal, de poder acceder a mayor cuota de pesca de atún, y a ver si esa reclamación, esa demanda, después de tanto tiempo llega a algún sitio y se cambia esa situación. Yo le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos. Le dejo para que siga usted ahí en esa oficina de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal trabajando. Y nada, un día de estos nos sentamos con ustedes, si nos permite, ahí cerca del mar, en Ajuy o en Gran Tarajal, y conversamos más ampliamente. Muchísimas gracias, Lorenzo.
Muchísimas gracias, Marusa, y por lo que necesiten, por aquí estamos, ¿vale?
Gracias. Bueno, hoy hacemos la Rosa de Fuerteventura un poquito más pequeña porque no estamos ahí a la espera. Nos está esperando ya el Carnaval del Puerto, que saben ustedes comenzaba ayer con el nacimiento de la sardinilla y con el pregón. Continúa hoy con los arretrancos y vamos, tenemos un fin de semana lleno de programación.